Bien, buenas noches con todos. Estoy muy feliz de estar aquí. Es mi primera vez que estoy aquí en Melbourne, en Calvary Chapel, Melbourne. Yo soy de Lima, de Perú. Un poco para que me conozcan. Y Dios me salva en el 2010. Antes de eso, yo enseñaba en la universidad, profesor de filosofía e investigación. Pero en el 2010 Dios toca mi vida, me salva. Antes de eso, yo estaba solamente dedicado al trabajo. Y para que era bastante competitivo, bastante ambicioso con lo que yo hacía. Pero Dios cambia mi vida tremendamente y dejo de enseñar en la universidad y empiezo a ir en viajes misioneros. ¿No? He escuchado que ustedes tienen viajes misioneros planificados. Les animo a que vayan porque es algo que a mí me cambió la vida. Los misioneros vinieron y me hablaron de Cristo, conocí a Cristo y Él me cambió completamente. Y luego Jesús me llamó a ir a la gente de la Sierra de Perú. Gente que habla quechua. No, el quechua es el idioma, uno de los idiomas oficiales en Perú, es el idioma que hablaban los incas. ¿No? El quechua originalmente no tiene escritura ni lectura, no existían palabras. ¿No? Recién los lingüistas crearon el sistema alfabético de para el quechua. Entonces, normalmente las personas quechuas no pueden leer ni escribir. No, aunque incluso ellos tienen Biblias. ¿No? Que los misioneros de Wycliffe fueron y tradujeron por 35, 40 años la Biblia completa, pero cuando ellos agarran la Biblia, la agarran al revés, a veces. Porque en realidad no pueden leer. No pueden entender lo que están leyendo incluso. Algunos a las justas leen con el dedito, ¿no? Y van palabra por palabra, pero no entienden si uno les pregunta. Entonces, Dios me llama a ellos porque mi papá también era un hombre quechua. Cuando Dios me salva, el 22 de febrero del 2010, y yo dudé un poco. Dije, Señor, ¿realmente existes? O sea, siento esto, sé que me has cambiado, me has transformado de un día para otro, de una noche para otra. Yo oré en la noche y en la mañana siguiente era una liberación tremenda, pero esa duda, ¿no? ¿Es esto real o es solamente mi imaginación? Y dije, compruébalo, por favor, Señor. Quiero estar seguro de esto. Tres días después, Él tuvo una forma de comprobarlo muy especial. Recibí una llamada, me dijeron, tienes que regresar a Lima. Yo estaba ayudando a interpretar a un grupo y mi papá había tenido un accidente de carro. Fui a verlo. No sé si conocen al pastor Rick Hyman. Él me recogió del aeropuerto, me llevó hasta donde mi papá estaba en el hospital y cuando llegué él ya había fallecido. 30 minutos antes de que yo llegara. A él nadie le explicó el evangelio de una forma que él pudiera entenderlo. A pesar de que él era un profesor de universidad, él era un hombre quechua en el corazón. Un hombre oral, que significa que él aprendió todo lo necesario para su vida a través de narrativas, de historias. Pero cuando le explicaban el evangelio a algunos primos míos que eran cristianos, no se lo explicaban con historias, sino se lo explicaban pues, de otras maneras, de otras formas. Y él nunca pudo procesar en su mente. Espero que en algún momento él haya decidido, en sus últimos segundos, en los últimos minutos, no lo sé. Espero. Pero nadie le explicó de una forma que él pudiera entender. La gente quechua es una gente muy especial. Es como muchos indígenas en muchas regiones. Yo estaba en Colombia, estaba en Guatemala. He trabajado con indígenas en diferentes lugares. Y ellos tienen una forma muy especial de aprender. Ellos muchas veces no aprenden como lo que estamos acostumbrados, que es leyendo punto por punto, ¿no? Y con una lógica lineal. Y podemos entender y responder a ello. Las personas indígenas normalmente aprenden a través de historias mucho mejor. Entonces, por eso es que nuestro ministerio se llama Go Tell Stories, ve y cuenta historias. Porque lo que usamos es contar historias. Pero lo que quiero hoy día, vamos a hacer algún experimento. Lo que voy a tratar de mostrarles es cómo se siente o cómo experimenta una persona que es completamente oral el escuchar el evangelio, escuchar una historia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos hacer eso? Entonces, va a ser un poco diferente de lo normal, probablemente. si pueden acercarse un poquito más, por favor, párense, acérquense. Sí, sí, vénganse por acá. Porque usualmente cuando nos reunimos allá con los quechuas, nos reunimos todos juntitos, sentados. No hay límite de espacio así, no, nada. Estamos bien juntitos, ¿no? Entonces, mientras más cerca se ponen, mejor. Así vamos a experimentar un poco más lo que es la... ¿Cómo se sienten los indígenas, no? Si han visto alguna vez, ellos se sientan a veces alrededor de una fogata o alrededor de la comida. Ahorita no hay comida, pero normalmente es alrededor de la comida, ¿no? Trabajamos en las chacras. Usualmente cuando nosotros vamos a la sierra, hacemos eso. Trabajamos en las chacras cultivando papa, ¿no? Cosechando papa o pisando papa para hacer chuño. El chuño es la papa deshidratada en la altura, ¿no? A 14.000 pies de altura más o menos, donde viene la helada, ahí se deshidrata la papa, pisándola. Pero luego de pisar la papa de esa forma, nos sentamos un rato entre todos para almorzar. Y es el mejor momento para contar una historia. Para tener una reunión de iglesia. No, acá tenemos la reunión de iglesia así, ¿no? Allá la reunión de iglesia puede ser en una chacra, en una casa, junto a un río. No sabemos dónde. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a experimentar un poco eso. Entonces, espero que estén listos para esto. Les voy a contar una historia. Y presten atención porque van a haber preguntas. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Presten atención. Voy a contar la historia. Jesús, él estaba enseñando a la orilla de un lago. Y había muchas personas que venían a escucharle. De esas personas que venían a escucharle, él escoge. Él escoge a 12 personas para que estén junto con él, sus amigos más cercanos. Para que viajen con él, para que aprendan de él. Y un día de estos, cuando estaban todos ellos ahí, ya era la tarde, y le dice a sus amigos bien cercanos, vamos a cruzar el lago. Suben a una barca y cruzan el lago. Y cuando llegan al otro lado del lago, ahí Jesús baja y había un hombre. Este hombre vivía en las tumbas, como unas cuevas, unas cavernas. Él corría gritando día y noche entre los árboles. A él lo habían tratado de detener. Nadie podía detenerlo, era muy fuerte. Él tomaba piedras y con las piedras se cortaba. Le habían puesto cadenas y las cadenas las rompía. Porque él tenía mucha fuerza. Él tenía espíritus malvados dentro de su cuerpo, dentro de sí. Entonces, cuando llega Jesús, él baja corriendo, se encuentra con Jesús, cae ante Jesús y le dice, Jesús, hijo del Dios más alto, del Dios altísimo, ¿por qué has venido a molestarme? Porque Jesús antes de eso le había dicho a los espíritus malos que salgan de este hombre. Entonces Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él dice, nos llamamos multitud. Porque somos muchos los espíritus malvados que vivimos dentro de este hombre. Por favor, no nos mandes lejos. Por favor, mándanos a esos cerdos. Habían aproximadamente unos 2,000 cerdos. Jesús les da permiso. Los espíritus malos salen, entran a los cerdos. Los cerdos se alborotan, bajan por el acantilado, por la colina, caen en el agua. Y se ahogan todos. Mueren. Los que cuidaban a los cerdos. Ellos ven esto y se asustan. Van corriendo al pueblo y avisan a todas las personas en el camino. Le avisan a las personas en el pueblo lo que habían visto, lo que había sucedido. Las personas del pueblo vienen a ver, lo rodean a Jesús. Y ven al hombre que antes tenía espíritus malos. Calmado. Con la mente clara, vestido, conversando con Jesús. La gente ve esto y se asustan. Y le piden a Jesús que se vaya. Y Jesús, cuando ya está a punto de irse en la barca, el hombre que antes tenía espíritus malos viene. Jesús quiere ir contigo, le pide ir con él. Jesús le dice, no. No vengas conmigo. Quédate. Y avísale a tus amigos, familia, vecinos, la bondad que Dios tuvo contigo. Este hombre se quedó. Y le avisó a su familia, amigos, vecinos, incluso a 10 pueblos más, la bondad que Jesús tuvo con él. Y todos los que escuchaban lo que él contaba quedaban asombrados. Esa es la historia. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Ustedes ya conocen la historia probablemente. Probablemente la han estudiado aquí o la han leído por su cuenta. Voy a contarla una vez más. Y después de esto vamos a reconstruir la historia entre todos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Ya. Perfecto. Jesús está... Le está ayudando a decir sí, ¿no? Jesús estaba enseñando a la orilla de un lago y mucha gente venía a verlo porque habían escuchado lo que él hacía y lo que él decía. Entonces él escoge a 12 personas que van a ser quienes viajen con él muy cercanamente, que aprenden de él, que él les va a enseñar. Y en una de esas ocasiones, incluso él también enseñaba con historias, dice la palabra, ¿no? Él les dice, vamos a cruzar el lago. Y suben una barca y cruzan el lago. Cuando llegan a la orilla, al otro lado, ahí vivió un hombre. Este hombre, él vivía en las tumbas, en las cuevas. Él gritaba día y noche, él corría entre los árboles. Él tomaba piedras y se cortaba con las piedras. La gente lo trataba de detener y nadie podía. Le ponían cadenas y las rompía, porque él tenía espíritus malos dentro de él. Cuando Jesús llega, este hombre baja y cae de rodillas, cae ante Jesús y le dice, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué has venido a molestarme? Porque Jesús ya había dicho que esos espíritus malos tenían que salir del hombre. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él dice, nosotros nos llamamos multitud. Porque somos muchos los que vivimos dentro de este hombre. Por favor, no nos mandes lejos de aquí. Mándanos a esos cerdos. Había más o menos como 2,000 cerdos. Y Jesús les da permiso. Estos espíritus malos salen del hombre, entran en los cerdos se alborotan y empiezan a correr, bajan, caen por la colina, por un barranco y caen al agua. Los 2,000 cerdos mueren, se ahogan. Las personas que estaban cuidando a los cerdos ven esto y se asustan. Y van corriendo al pueblo a avisarles a la gente. Y en el camino le avisan a todos. Y la gente cuando escucha esto regresan y rodean a Jesús. Y ahí está Jesús. Está el hombre que tenía antes espíritus malos, bien vestido, con la mente clara, tranquilo, conversando con Jesús. La gente que ve eso se asusta y le piden a Jesús que se vaya. Jesús, cuando está a punto de irse en la barca, el hombre que antes tenía espíritus malos, va hacia Jesús pidiéndole permiso para poder seguirlo, para poder ir con él. Y Jesús le dice a él, no vengas conmigo, quédate. Y cuéntale a tu familia, tus amigos, tus vecinos, a todos la bondad que Dios tuvo contigo. Y este hombre se quedó. Le contó a la familia, vecinos, amigos e incluso a 10 pueblos diferentes la bondad que Jesús tuvo con él. Y los que escuchaban quedaban asombrados. Esa es la historia. ¿Está bien? Entonces, a ver, entre todos, ¿cómo empieza la historia? Rápido. Jesús estaba enseñando, perfecto. ¿Dónde estaba enseñando? En un lago. ¿Y qué pasó? Ajá. Perfecto, escogió a 12 personas para que él pudiera enseñarles. ¿Qué más? ¿Qué más pasó? Y les dijo que vamos a cruzar el lago. ¿Y luego? Ajá, cuando llegaron al otro lado del lago, había un hombre que vivía en las cuevas, en las tumbas, ¿no? Esas eran tumbas, las tumbas eran como cuevitas, ¿no? ¿Qué más hacía ese hombre? Gritaba, se cortaba. ¿Qué más hacía? Lo trataban de atrapar, ¿no? Y le ponían cadenas. ¿Y él? ¿Por qué? Tenía espíritus malos dentro de él. Y cuando Jesús llega, ¿qué hace él? ¿Por qué has venido a molestarme tú, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Esa es otra historia. Hijo del Dios Altísimo. ¿Por qué has venido a molestarme? ¿Por qué dice eso? ¿Qué había dicho Jesús antes? Antes de que llegara ahí, ya había dicho, espíritus malos salgan, ¿no? Ya había dicho eso. ¿Y qué hace Jesús después que le dice eso? Pero antes de eso, le pregunta su nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Y qué dijo él? Nos llamamos multitud. ¿Por qué? Somos muchos los espíritus malos que vivimos dentro de ese hombre. Y ahí él le ruega. ¿Qué le dice? No fue de fuera de la región, sino mandándonos donde están los cerdos. ¿Cuántos más o menos habían? 2,000 cerdos. ¿Y Jesús qué hace? Les da permiso. ¿Y estos espíritus malos qué hacen? ¿No? ¿Y los que cuidaban a los cerdos? Y la gente que escuchó eso, ¿qué hizo? ¿Cómo era la condición ahora del hombre que estaba con espíritus malos? ¿Y qué le dicen a Jesús? Y en ese momento, y Jesús, a tu familia, ¿qué cosa? ¿Y ese hombre qué hizo? Incluso a la bondad que, y todo lo que escuchaba, perfecto, se conoce en la historia. Muy bien, entonces, ¿les gustó? Sí, yeah, perfecto. Entonces, ahora vamos a empezar con las preguntas. ¿Están listos para responder? Perfecto, entonces vamos a hacer esto rapidísimo porque creo que el tiempo a veces nos puede ganar. Ya, a ver, normalmente en ese momento lo que yo haría en una situación con los quechuas, usualmente es en una casa, entonces son menos personas y lo que hacemos es, se ponen a actuar, asumen los personajes y es divertido, ¿no? Es pura risa, es bien chévere. Pero no creo que podamos hacer eso ahorita, entonces vamos a pasar a las preguntas de frente. A ver, ¿qué parte de esta historia les gustó más o te gustó más? ¿Qué parte de la historia te gustó más? Rápido. Cuando él le pidió a Jesús que le llevara. ¿Aquí?
Me gustó la historia de la parte de cuando es liberado, por supuesto, de los espíritus y él va y cuenta las buenas nuevas.
¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué parte te gustó más de esa historia? Cuando venga el hombre ya formal, hablando y limpio. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más te gustó? ¿Algo más te gustó? ¿No te gustó? Cuando fue a los 10 pueblos a hablar. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿A quién le gustó la historia? ¿Qué parte le gustó? ¿Qué parte le gustó? ¿Sí? La bondad que tuvo. la bondad que tuvo Dios con el hombre y cómo él fue y llegó y hizo conocer a la gente la bondad que Jesús tuvo. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Alguno más? Si no, siguiente pregunta. Ah, ahí, dime. Ahí hay algo de teología por ahí, ¿no? Es excelente, ¿no? Jesús le dijo, anda, muestra la bondad que tuvo Dios contigo. Y él explicó la bondad que tuvo Jesús con él. Él entendió algo que muchos no entendían en ese momento, ¿no? ¿Qué parte de esta historia no te gustó? A ver, ¿qué parte no te gustó? Cuando le pidieron a Jesús que se fuera. ¿Qué más? ¿Algo más? Que se fue todo el chicharrón, todo el bacon, no todo el tocino, se fue. La primera vez que escuché esa historia, eso es lo que no me gustó. Y estaba triste porque tocino. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Algo más que no les gustó? Que el hombre no puede venir con Jesús, ¿no? El hombre estaba con ese deseo de ir con Jesús, pero no puede ir, no puede seguirlo físicamente, ¿no? Ese es el interesante, no puede seguirlo físicamente. ¿Algo más que no les gustó? Cuando los hombres del pueblo le dicen que se vaya. En vez de recibir lo que estaban viendo, aceptar lo que Jesús hizo, lo sacaron del pueblo. ¿Qué más? ¿Algo más? Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo es Dios? Ya nos dijeron, Jesús, ¿no? Jesús es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Jesús en esta historia? ¿Alguna característica que puedan obtener de Jesús en esta historia? Bondadoso. ¿Por qué bondadoso? Tuvo misericordia con esa persona. ¿Algo más? Todopoderoso. Sacó los espíritus malos de esa persona. ¿Algo más? ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es Dios? Comunicación con papá Dios, porque antes de ir, antes de conocerlo incluso el hombre, ya había dicho que los espíritus malos salgan. Perfecto. ¿Algo más? Jesús comisiona. Él le dio una comisión, le dio una tarea. Anda y habla, ¿no? Y no se lo llevó para que él cumpliera la tarea de ir y hablar a otros. Perfecto. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es Dios? ¿Algo más? Respetado y temido por los demonios. ¿Algo más? Él fue el único que... Exactamente. Insistente también, porque él... Había dicho que se vayan, los demonios estaban quedándose. Y le pidieron permiso y él les dio. Para mí una enseñanza bien importante en muchos casos. Si Dios hace algo por ti, anda y proclama. Sí. Eso es lo que él requiere de ese hombre, ¿no? Que cuente lo que Jesús hizo por él. Siguiente pregunta. Ah, sí, no. Adelante, adelante. Dios hace algo nuevo. Lo toma a ese hombre y lo hace nuevo. Perfecto. ¿Cómo son las personas, el ser humano? ¿Qué características del ser humano vemos en esta historia? Rechazo. Egoísta. ¿Ah? Cadenas. En cadena. Me gusta eso, ¿no? Porque el ser humano es eso. Cuando uno entiende algo, no comprende algo, no puede hacer algo, lo restringe, lo encadena. Obediente, porque ese hombre fue a los 10 pueblos y dijo lo que tenía que decir. A veces nos señalan a nosotros, ¿no? Como probablemente a este hombre lo señalaban, ¿no? En dos momentos, antes de que fuera transformado y después también, probablemente, ¿no? Pensaron en lo material. El ser humano piensa en lo material, no en lo que Jesús hace en la vida, la transformación. Muy bien. Viene una pregunta que es difícil ahora. Y es difícil no porque es difícil, sino porque no estamos acostumbrados a responder como vamos a responder. La respuesta va a ser en primera persona, singular. ¿Qué significa? Yo, mí, ¿no? No nosotros, o tenemos que, o vamos a, no, no. Yo tengo que, yo voy a, es primera persona, ¿está bien? ¿Se entiende? Ya, perfecto. ¿Qué aprendiste personalmente en esta historia? ¿Qué es lo que Dios te está enseñando en esta historia personalmente? A obedecer. ¿Cómo se diría en primera persona singular? Porque ese es infinitivo. Yo voy a obedecer. Perfecto.
Yo aprendí que las personas no siempre van a aceptar a Jesús.
Uh-huh. ¿Cómo dirías eso en primera persona?
Yo acepto a Jesús.
Perfecto. Yo acepto a Jesús. Y de repente, si uno lo quiere hacer más general, antes no acepté a Jesús, ahora sí acepto a Jesús. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más aprenden de esa historia? ¿Qué más aprendes? Yo tengo que llevar lo que Dios ha hecho en mi vida a otras personas. Perfecto. ¿Qué más?
¿Algo?
Yo creo que Jesús hace milagros. ¿Dónde? Perfecto. En ella. ¿Algo más? Dios me perdonó. Excelente. ¿Algo más? Dios me hizo nueva. Ajá. ¿Qué más? Dios me cambió. Perfecto. Dios me liberó. Perfecto. ¿Algo más que aprendiste de esta historia? En primera persona. Exactamente. Por eso decía que es un poco difícil, porque normalmente tenemos la tendencia de ser en plural, porque en la iglesia nos dicen eso, ¿no? Las enseñanzas son en plural, ¿no? Tenemos que, vamos a, somos. Pero a veces hacerlo personal nos hace sentir algo diferente, ¿no? Dios me liberó. Dios rompió mis cadenas, ¿no? ¿Algo más? Siguiente pregunta es un poquito más difícil. Así que no creo que todos van a responder, pero algunos de los que quieran pueden responderla. No los voy a obligar. Pero normalmente en las reuniones con los quechuas, sí, cada persona responde. Si hacemos eso aquí, terminamos a medianoche. No creo que quieran eso, ¿no? ¿Cómo vas a aplicar? ¿Qué acción concreta vas a tomar? Específica, concreta, mesurable, ¿no? Medible, de acuerdo a esta historia, en tu vida. ¿Qué vas a hacer?
Yo voy a mostrar a Jesús con mi
vida. Vas a mostrar a Jesús con tu vida, perfecto. Ahora, la parte contable. ¿Cómo? ¿Qué cosa específica puedes hacer para mostrar a Jesús en tu vida? ¿En qué momento, por ejemplo, es el momento más efectivo para hacer eso de tu día?
En tu trabajo.
¿Y en tu trabajo, en qué momento normalmente es más difícil mostrar a Jesús en tu vida?
Con personas difíciles.
Entonces, la próxima vez que estés con una persona difícil, que quieras, en vez de hacerle así, ¿qué vas a hacer?
Así.
No, abrazarle, ¿no? En vez de abrazar el cuello, vas a abrazar a la persona, ¿no? Probablemente. Pero muy bien, esa es una aplicación específica y concreta. ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Qué es lo que va? Ajá.
Voy a contar mi testimonio.
Perfecto, eso me gusta. Es algo específico y algo concreto. ¿A quién vas a contar tu testimonio? Ajá, voy a dar gracias a Jesús por mi santificación. Perfecto. ¿Alguien más? Perfecto. Eso está muy bien, pero ¿cómo lo hacemos más específico? ¿A quién piensas que tienes que bendecir que probablemente no has bendecido con tus dones?
Uh-huh.
Perfecto. Perfecto. Entonces, probablemente la próxima llamada que tengas de alguien que necesita ayuda, lo que va a hacer es dejar todo atrás e ir a ayudar, ¿no? Y ¿por qué lo hacemos específico? Por una razón muy, muy específica también. Porque si escuchamos lo que cada uno está diciendo, y si recordamos eso, podemos orar por cada hermano que está diciendo algo. Para que Dios le ayude a esa persona a realmente hacer lo que ahorita Dios le está diciendo. Porque acá no estamos dando una aplicación general para todos, sino cada uno está diciendo algo muy personal, ¿no? Dejar todo y ayudar, no ahorcar a la persona, ¿no? Poder hacer algo por alguien. Es algo específico. Y tenemos que orar por esas personas, porque es difícil a veces. Es difícil dejar todo, es difícil no estar renegando con alguien. Más bien orar por esa persona. Es difícil. Pero si Dios nos pide con esta historia que tenemos que hacerlo, ellos van a tener que hacerlo. Y ustedes no van a renegar. ¿Le ayudaste a la persona? No. Más bien, ¿qué tal? ¿Cómo te fue, hermano? ¿Pudiste en esta semana ayudar a alguien que te pidió ayuda? Y si dice no, hermano, oremos juntos para que Dios te ayude a cumplir con esa misión que Él te dio. Así como el hombre de la historia, ¿no? Muy bien. Podríamos ir toda la noche, probablemente uno por uno, pero vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de aprender esta historia? A ver, ¿quién puede decirme? ¿Cómo podemos aprender? ¿Cómo ustedes pueden aprender esta historia de mejor manera? ¿Cómo?
Contándola.
Contándola. Una historia, mientras más veces la cuentes, la aprendes mejor. Entonces, esta historia tenemos que contarla muchas veces. Muchas veces. A veces nos vamos a confundir, cometer errores, no importa. Sigues contándola. Porque, ay, me olvidé esto. A la siguiente persona, le cuento mejor. Ay, me olvidé esto otro. A la siguiente persona, le cuento mejor. Hasta que empieces a contarla naturalmente. Esa historia se hace tuya. Se internaliza. Y vas a poderla contar como una historia. Entonces, si la mejor forma de aprender esta historia es contándola, lo que les voy a dar es 10 segundos para pensar en una persona que necesita escuchar esta historia. Y lo que vamos a hacer es rapidísimo, van a decir el nombre, ¿no? Cada uno va a decir el nombre en voz alta de esa persona que va a escuchar esta historia de tu boca. ¿Está bien? Entonces le voy a dar 10 segundos para que piensen en el nombre, ¿no? A ver. Empezamos, nombres. Julián, Sandra, Ángel, Elizabeth, Domingo, Jacob, Débora, José, Griseli, Sandra. Muy bien, por aquí. Rápido, rápido. Dos veces. Lucas. Muy bien. Entonces, si vamos a contarle a alguien, lo que tenemos que hacer es estar listos para contarle, ¿sí o no? Perfecto, entonces lo que vamos a hacer ahorita, rapidísimo, si es que tenemos tiempo, creo que sí tenemos tiempo. En parejas, van a practicar la historia en este momento. Uno le cuenta al otro y el otro le cuenta al otro. ¿Está bien? Entonces tienen 8 minutos para practicar en parejas. Empiecen. Rápido, si no se nos va el tiempo. Yeah. minutos? ¿8 minutos?
Ok. A las 35.
Ok, perfecto. Entonces, quiero que sigan practicando. Cuando termine eso, practiquen y practiquen, practiquen en sus casas, con su familia, con sus vecinos, con sus amigos, como el hombre de la historia, ¿no? Y usualmente esa historia me gusta usarla cuando cuento mi testimonio, por una razón. Porque si se la cuento a alguien que no es creyente, le puedo hacer una pregunta. O incluso a los creyentes a veces les hago la pregunta. ¿Te gustaría que Jesús cambie tu vida como cambió mi vida o la vida de ese hombre en esa historia? Y si esa persona dice sí, es porque en algún momento ha reconocido que hay algo, un espíritu malo o algo que está pasando en su vida que necesita un cambio. Y tú puedes decirle, permíteme que ore por ti para que Jesús cambie tu vida de la misma forma. Y luego, ¿te gustaría seguir a Jesús? Así como este hombre quería seguir a Jesús. Si dice sí, alabado sea Dios. Si dice no, dile, ¿te puedo contar otra historia la próxima semana? Y vas a tu Biblia, buscas esa historia, encuentras la historia. Las historias que se cuentan son, han sido cuidadosamente diseñadas para que aunque se use un lenguaje sencillo, si se han dado cuenta, no menciono discípulos, no menciono ninguna de esas palabras que encontramos en la Biblia, sino palabras bien comunes, amigos cercanos y todo ello. ¿Para qué? Porque si a una persona le dices discípulo, inmediatamente, si no es cristiano, oh, ya no tengo tiempo, me voy, ¿no? Porque es una palabra que inmediatamente lo asocian con Biblia o con iglesia y ya no quieren escucharte. Y que me si usas palabras simples y sencillas, manteniéndote fiel a la Escritura, la persona te va a escuchar. Entonces, ese es un poco el hecho con esta historia. Ahora, ustedes ya están equipados. Ya no tienen excusa, porque han practicado la historia. Se la han contado uno al otro. Ya no es que, no tenía el panfleto, ¿no? El ¿cómo se llama esto? El tratado, ¿no? No, es que no tenía mi Biblia conmigo. No pude leer a mi amigo este. No, ya no. No tienes excusa. Tienes la historia en tu mente y en tu corazón. Has reflexionado en la historia. La has aprendido, internalizado y contado. Recuerda esto. Contar una historia de la palabra de Dios es exactamente como contar una historia acerca de tu tío, tu primo, tu abuelo, tu papá, tu mamá. ¿Por qué? Porque somos familia de ¿quién? Familia de Cristo. Somos adoptados. Estamos en la familia de Dios. Entonces vas a contar una historia de el abuelo Abraham, del abuelo Moisés, del tío Jacob, del tío José. ¿Me entienden? De esa forma deben comunicar lo que la palabra de Dios dice, porque es la palabra de Dios. Es el libro de las historias de nuestra familia. Y debemos contarlas de la misma forma. Así como que contamos la historia de nuestra familia. Ustedes ya están listos para salir y contarle a alguien más. Entonces, permítanme orar por ustedes y orar por las personas que van a escuchar. ¿Sí? Padre Celestial, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del Universo. Te doy gracias, Señor, por esta noche, porque tú nos has juntado aquí para poder aprender de tu palabra, Señor. Y para poder aprender tu palabra, no solamente de tu palabra, sino tu palabra. Gracias por permitirnos internalizar esa palabra en nosotros. Por saber que nosotros somos tu familia, somos parte de ti, Señor, y que podemos llevar tu palabra, tu historia, a otras personas para que te conozcan de la misma forma que te conocemos, Señor. Muchas gracias por este momento, por cada persona aquí presente, Señor. Por cada corazón, por cada mente. Señor, dale valentía y fuerza para que puedan salir y contarle no solamente a la persona que mencionaron, sino a toda persona, a toda creación, a toda criatura, Señor. Y te pido por esas personas que van a escuchar, ábrele su corazón, ábrele su mente, para que puedan recibir tu palabra y su vida sea transformada como ese hombre en la historia, como cada vida aquí. En esta reunión. Muchas gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias. ¿Cuántos se gozaron en esta noche? Diferente, una manera bien diferente, pero sinceramente es algo que todos podemos aprender de esa manera y que podamos usarlo para poder evangelizar y traer ese mensaje de Jesucristo a diferentes personas. Muchas gracias a nuestro misionero por estar con nosotros. Que el Señor continúe bendiciéndote y su familia y que lo siga usando de gran manera. Mis hermanos, rapidito, no se olviden que los anuncios, las ofrendas y los diezmos, como lo mencioné, También no se olvide que nos vamos a estar reuniendo una vez más este domingo. Continuamos nuestra serie. Vamos a estar en el libro de Tito, capítulo 2. Yo estaré trayendo la enseñanza este domingo. Espero verle y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas mientras seguimos aprendiendo más de su palabra. No se olviden de orar por nuestro pastor Ramón, todos los hermanos que están yendo para Guatemala. Y vamos a despedirnos en estos momentos. Padre Santo, te doy gracias. Te doy gracias, Padre Santo, por tú hablarnos, Padre Santo, por seguir enseñándonos, Dios mío, que como dijo nuestro hermano misionero, que somos familia y que podemos contar esa historia como contamos cualquier otra historia, porque somos parte de tu familia. Te pido, Padre Santo, por cada una de las personas que fueron mencionadas, Padre, que tú des esa oportunidad de poder enseñar y traer esa historia, Dios mío. diferentes historias también, Padre Santo, de tu palabra. Gracias por permitirnos de estar juntos en esta noche, alabando y glorificando tu santo nombre. Te pedimos que mientras salimos de aquí, que no salgamos de tu presencia, que tú nos cuide, nos proteja y que podamos regresar de nuevo este domingo para poder alabar y glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. No se olviden que si necesitan oración, tendremos personas aquí dispuestas para orar.